Ok, pues vamos a abrir, por favor, en Primera a Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2. Y hoy dejamos la tercera parte de una serie que hemos estado viendo acerca de la cruz. Vimos en un principio que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Salmo 110, versículo 3. Diciendo también en Gálatas 6, 14, yo veo un paralelo en eso. Lo que me hace ofrecerme a Dios, que yo sea un sacrificio, una ofrenda voluntaria a Dios, es cuando yo por fin entiendo lo que dice en Gálatas 6, 14. Lejos esté de mí el gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, cuando tú entiendes, cuando tú captas eso, lo más natural, el resultado, el fruto tan así espontáneo y libre de tu ser, es ofrecerte a Dios en sacrificio. Okay. Y luego también vimos la vez pasada acerca de una vida perdida en Cristo, en Filipenses 3, viendo al apóstol Pablo y cómo él, al ver a Jesús crucificado, al entender eso, crucificado por mí, y ver todo eso, cómo es que eso igual trajo un fruto en su vida de ninguna cosa hago caso, solo hago una cosa, solo tengo un tema. Para mí, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, eso es una declaración que dices, ¡ay, qué lindo! Y sí, parece muy bien como para un cuadro cristiano que compras en una librería cristiana y dices, ¡ay, sí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia! Pero realmente cuando empiezas a entender cómo podría ser que el vivir es Cristo, cómo podría ser que eso fuera el caso en mi vida, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, igual, una vida perdida en Cristo. Y hoy vamos a ver aquí en Primera Corintios, de aquí ya vamos a estar ya empezando nuestro estudio, otra vez verso por verso de la Biblia en Primera de Juan. Pero hoy todavía hay otra cosa que necesitamos ver en cuanto a la cruz y el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, que para algunos es locura. Primera Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, este es un párrafo para mí que siempre me fascinó. Lo leía y durante años de mi vida decía, esto es muy bueno, no sé por qué, pero esto es muy bueno. Y seguía leyendo y seguía tratando de entender de qué está hablando cuando habla de solo, o sea, propuse solo saber nada más esto entre vosotros, cosa alguna, nada sé, sino Jesucristo y este crucificado. Y digo, ¿cómo es posible? Porque tú lees en el libro de Hechos y ahí está el apóstol Pablo en el Areópago, que era un foro de los filósofos de Atenas. Entonces lo invitan que él predique. Y entonces él empieza a dar su mensaje. Y él está hablando y cita poetas y cita filósofos y hace todo eso. Lo interesante, después de eso llegó a Corinto. No hubo mucho fruto en Atenas. Y dice, yo veo que son muy religiosos. Y tienen un altar aquí que se llama al Dios no conocido. Y empieza a predicar desde ese punto. Muy buena argumentación. Unos 6 u 8 personas creen. Los demás nomás dicen, ah, interesante rollo, queremos escucharte más. Y muchas veces en el mundo de hoy, así como presentamos a Cristo, así lo presentamos, tratando de meternos al lado de ellos y hacer que Jesucristo sea igual o más atractivo que lo que ellos ya viven o ven o creen o lo que sea. Y el problema con eso es que La sabiduría no hace a Cristo más atractivo. La filosofía no hace a Cristo más atractivo. De hecho, es lo más atractivo que puede haber, Jesucristo. Pero ponerlo en ese marco no lo hace más atractivo. Hace 8 días estuvimos viendo qué es lo que le hace atractivo a Cristo. Es que, ok, Dios te da dinero, tienes dinero. Mucho o poco, pero Dios te da dinero. No para que tú digas, este dinero es para mí, o es para la iglesia, o ni siquiera que es para Dios. Sino que uses tu dinero de manera que todos pueden ver que el dinero no es tu tesoro, sino Cristo es tu tesoro. Dios te da familia y amigos, no para que digas, esto es mi tesoro, sino para que convivas con tus amigos y tu familia, de manera que todos puedan ver que tu familia y tus amigos no son tus tesoros, sino lo es Cristo. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Cada aspecto de tu vida, todo lo que eres y tienes y dispones el día de hoy, es para que tú lo puedas exhibir como no tu tesoro, sino Cristo es tu tesoro. Y si tú empiezas a vivir con esa perspectiva, sabes que tu vida va a volverse radical. Tu vida va a ser una vida radical. Cuando es evidente que solo Cristo es tu tesoro. Y entonces, para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Así en una frase encierra todo un estilo de vida. Bien, aquí cuando dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, cuando llega Pablo a Corinto, había aprendido algo. Y tú dices, un apóstol no tiene que aprender nada. No estabas poniendo atención hace 8 días cuando leímos en Filipenses, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo no consideraba que él ya no tenía más que aprender, que Dios no tenía más que hacer en él, perfeccionándole. ¿Okay? Pablo creía que él tenía que seguir y terminar algo. Entonces, versículo 1, así que hermanos, llega Pablo a Corinto y dice, ya no voy a hacer lo que hice en Atenas, como que no produjo. Aún un apóstol puede ser intimidado, rodeado por gente muy sofisticada. Y tú y yo estamos rodeados de gente muy sofisticada. ¿Sí o no? Y nos intimida. Y sentimos que tenemos que como que superar o mejorar o en alguna forma hacer el evangelio más presentable. Pero dice, y cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que tuvo en Atenas, pero realmente no trajo mucho fruto. Ahora, Pablo tenía conocimiento, era rabí. Y era considerado por el concilio en Jerusalén, el Senado, son los climas del país y qué es lo que exportamos y demás. En lugar de estudiar eso, Pablo estudió los 5 primeros libros de la Biblia para primaria. Y tenía memorizado y podía comentar sobre todo eso para ser rabí. ¿Okay? Entonces, él sí sabía y podía explicar. Y su discurso en el Areópago, en Atenas, es excelente. O sea, no es muy bueno, no, es excelente. Supérale si quieres. Pero realmente él podía discursar y podía exponer y podía poner ejemplos y citar esto y el otro. Y él podía impresionar con lo que él sabía y relacionando temas y relacionando ideas, lo podía hacer. Pero dice, yo propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué eso? ¿Por qué no la encarnación? ¿Por qué no la resurrección? O sea, es buen tema. ¿A poco no? La resurrección es un buen tema. Cristo está resucitado, está sentado a la diestra de Dios. Acércate al trono de la gracia. Yo lo he dicho, lo he predicado. Ok, ¿por qué? Dice, propuse. Ok, aquí la palabra propuse es en el griego original decidir. Y dices, sí, o sea, proponer. Ok, pero espérate. Es la palabra, literalmente, en las más veces en la Biblia se traduce juzgar. Ok, juzgar. Entonces, si lo lees así en el sentido más literal, como esa palabra se traduce en cualquier otro lado del Nuevo Testamento, es juzgar. Pues juzgué. no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo. Juzgué. ¿Qué es lo que juzgó Pablo? La sabiduría humana. Juzgó la sabiduría humana, juzgó palabras persuasivas de humana sabiduría, juzgó tácticas y estrategias para convencer. Las juzgó insuficientes, indignas de pararse junto a Cristo crucificado. Que lo que Dios nos razona desde la cruz supera cualquier otro razonamiento que tú y yo podemos ofrecer. Y más de eso vamos a hablar en unos momentos. Entonces me propuse o juzgué no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y esa palabra saber, muchos ya saben eso. Hay dos palabras para hablar de lo que sabemos o conocemos en el Nuevo Testamento. Igual como en español podemos decir saber o conocer. ¿Tú sabes lo que es un taco árabe? ¿Sí o no? ¿No? ¿O hay alguien aquí que no sabe lo que es un taco árabe? Alguien que sabe, invítalo para que lo experimente. Entonces, una cosa es saber lo que es un taco árabe. Otra cosa es conocer. Es habérselo comido. Eso es conocer lo que es un taco árabe. Uno. Dos. ¿Sabes tú dónde se venden los mejores tacos árabes en Tehuacán, Puebla? ¿Por qué no? ¿Tú sabes mucho? Pero no conoces Tehuacán, o conoces un poco. Los mejores tacos árabes se venden en Tacos Ricky, en calle 3 Norte a 3 cuadras del Zócalo, ¿ok? Para que cuando vayas, tú puedas decir, estos son los mejores tacos árabes. Bueno, eran la última vez que yo probé. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Es que yo sé, yo he caminado ese tramo del Zócalo, 3 cuadras sobre 3 Norte, para llegar a Tacos Ricky. Y he comido muchas veces y a todas horas esos tacos árabes en Tacos Ricky. ¿Ok? Y ahí están. No anotes eso en el margen de tu Biblia. Merece otra cosa ahí. Ok, pero entonces ya sabes dónde comprar los mejores tacos árabes en Tehuacán, Puebla. Ya te dije. Pero aún no conoces. Porque para eso tendrías que ir a Tehuacán, caminar esas 3 cuadras del Zócalo sobre calle 3 Norte, esperar que se abra, que levanten su cortina, que ya esté todo y que ya más o menos a las 8 o 9 de la noche ya están tus tacos. Pide 3 con su salsa de casa. ¿Ok? 2 para ti y 1 para mí. ¿Ok? Entonces, me propuse no saber. Lo que él está diciendo no es conocer. El conocimiento de Pablo, lo que él había vivido, lo que él había comprobado, lo que él había experimentado de Cristo crucificado, era una cosa. Y sabes que tú y yo podemos ir adquiriendo ese conocimiento solo de una forma, caminando con él. Y Jesús nos da la fórmula. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Ok? Eso es lo que Jesús dice. Si quieres conocerme, si quieres entender este rollo de Cristo y el crucificado, tienes que caminar conmigo en eso. Pero para caminar conmigo, solo dos personas iban caminando con Jesús. O eran los soldados romanos con lanzas en la mano y haciendo esto a la gente, abran paso, quítense, quítense. O eres uno de estos, o un burlador en la multitud, o eres uno de los otros dos ladrones que también estaban cargando su cruz. En las películas ves que nunca ponen a los ladrones hasta que ya estén allá, pero se supone que ya llevaron a todos los sentenciados. Entonces tú tienes que estar identificado con Cristo como criminal, como sentenciado a muerte. Eso es lo que es cargar tu cruz. Por ejemplo, hay un himno, y muchos aquí lo saben, ¿no? En la cruz, lo primero vi la luz. ¿Ok? Si la sabes, en la cruz, ok. Y muchas veces decimos, ay sí, la cruz, símbolo de vergüenza y dolor, es otro himno, ¿sí? Cuando contemplo la cruenta cruz. Ok, bien, y esos himnólogos ponen esa letra porque están asombrados por contemplar la cruz, pero no cual símbolo, no como un símbolo que, oh, pues sí, como un crucifijo que llevas así en tu cuello y de oro, de plata, de madera, como tú quieras y así. Eso es un símbolo. No, no, no. Estamos hablando. Imagínate que dijeran en lugar de en la cruz donde lo primero vi la luz, en la silla eléctrica donde primero vi la luz. O sea, wow, se me prendió todo. ¿Ok? Eso es. Un fusilamiento para ejecutar a un traicionero. Ahí, con la venda y contra la pared. ¿Ok? ¡Fuego! Y todos los soldados te disparan y caes muerto. ¿Ok? Eso es la cruz. Es para ejecutar a un criminal. No es símbolo de ¡ay, tierno amor! No, es símbolo de vergüenza y dolor. Entonces, cuando él está diciendo, pues propuse, juzgué, solo saber esto, Cristo, Jesucristo y este crucificado, entonces saber aquí es lo que tú puedes saber por percibir. Y lo que él está diciendo, decidí solo ver la vida y solo hacerles ver la vida a través de este lente. La palabra, el verbo, aido, en griego, es, para los que saben inglés, es de donde viene la palabra eye o ojo. ¿Ok? Entonces, este verbo, saber, es saberlo porque ya lo viste, ya lo captaste. Y así entiendes por percibirlo. Entonces, Pablo está diciendo, decidí, juzgué, solo presentar a Cristo con este lente, solo ver la vida así y solo presentar la vida a través de este lente. ¿Por qué? Ya lo dice después. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, que no es muy presentable. Tartamudeando y se le caen sus apuntes y está nervioso y se va la luz y están sin ventiladores y micrófono y demás. O sea, todo eso y se le va el texto de la mente, se le olvida todo, está llorando un niño, suena un celular, se distrae o lo que sea. Estuve entre vosotros con debilidad, expuestas mi debilidad. Cualquiera podía ver y juzgar mis defectos. Pero eso va de acuerdo con el mensaje de la cruz, donde podían ver a Jesús crucificado y buscaron defectos y acusaban y tuvieron que levantar falso testimonio porque no encontraban defecto en Jesús. Entonces, para que el único argumento que pueda presentar a Jesús como perfecto es que deje ver que yo no soy perfecto. Que yo sí tengo debilidad, dice, entonces estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, muchas veces se predica el Evangelio de esta manera. ¿Sientes vacío? Sí. Entonces, sí, me siento vacío. Pues entonces, llénate de Cristo, llénate del amor de Dios y dices... Pero ¿sabes qué? Para que tú y yo podamos recibir el amor de Dios, necesitamos ir a través de la cruz a Dios. Necesitamos reconocer a Dios en la cruz. Porque el que fue crucificado no fue un símbolo. Fue Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso fue Dios en la cruz. Y tú necesitas ver a Dios en humillación total por ti. Tú necesitas entender que nada menos que esto me podría dar libertad y perdón ante Dios. Y eso es ver a través de este lente que Pablo ponía con los corintios. A ver, no, todavía no ves, a ver, checa, ve la vida ahora con este lente. Cristo y el crucificado. Mira la vida a través de eso. ¿Alguien está con presiones, angustias en su vida? Necesitas ver la vida con otro lente, ¿ok? Y ver tu situación y tus problemas y los desafíos que estás enfrentando, necesitas ver esto a través de otro lente. Y por eso estás agobiado. Bien. Entonces, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, exhibiendo el Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos exhibir el Espíritu? Desafortunadamente, se está dejando fácilmente la mitad de las formas de poder exhibir el Espíritu. ¿Ok? Se está dejando la mitad. ¿Cuándo? Porque podemos orar por enfermos y sanarlos. Podemos ver milagros de provisión y multiplicar panes. Y podemos ver muchas cosas milagrosamente exhibiendo el poder de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, invisible entre nosotros, pero obrando y cambiando situaciones, vidas, corazones, entendimiento y demás. Pero Él es el autor, el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. Entonces, la exposición de la palabra de Dios es el medio preferido del Espíritu de Dios para dar a conocer a Cristo y este crucificado. La palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra. Te encarezco, dice, te encargo esto rigurosamente, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea fácil y cuando no sea fácil, cuando te escuchen y cuando no te escuchen, que prediques la palabra. Predica, enseña, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Así le dice a Pablo. Entonces, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya me di lo que cuenta lo que pasó. Soy lento, pero sí capto después de tiempo. Cuando se fue la luz, yo me muero aquí. Se va la luz, cada vez tienes que prender estos, son más alta tecnología, ya ves para qué sirve. Ok, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Qué? Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y decimos, claro, pero mira, Dios quiere obrar en nuestras vidas de manera que la única forma de explicar lo que acaba de realizarse o suceder es que Dios existe, Cristo resucitó y en su nombre sucedió esto. Él respondió de acuerdo con eso. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Algunos, yo empecé en México hace muchos años en un pequeño templecito que estaba iniciando unas 30 personas, todos familiares. Y había una hermanita que, como que esto, y Padre Nuestro, y tu Hijo Jesús, y que, bueno, va en todo su... Una plegaria. Y si no entiendes una plegaria, te invito alguna vez que me acompañes. Eso sí, es una plegaria, no es una oración, es una plegaria. Y ella, al final, como que, ay, y se me olvidó mencionar el Espíritu Santo, se va a sentir. Y pedimos eso en el nombre del Espíritu Santo. Y eso no es correcto. Pero igual, no quiso como despreciarlo o algo así. Mira, necesitamos, dice en San Judas, necesitamos orar en todo tiempo en el Espíritu Santo. No te preocupes. Si tú estás orando en el Espíritu, no se va a sentir. Si tú caminas dependiendo del Espíritu Santo, no se va a sentir. Él no va a decir, ¡ay, no me hacen caso! No, Él sabe que solo puedes caminar en la verdad. Solo puedes caminar en la luz. Solo puedes caminar en amor caminando en el Espíritu. Él sabe eso. Así es que Él tiene todo el tiempo y no se apura. Y es hasta que tú y yo ya vemos que esto sí es importante, es necesario, lo tengo que hacer. Entonces, bien, para entender entonces la palabra de la cruz, que es locura, tenemos que ir atrás a capítulo 1. Pero basta decir por el momento lo siguiente. Que como que es inútil y es pérdida de tiempo y es hasta desviar a la gente que me escucha. Hablar, como poner esperanza en cualquier otra cosa y no a través de la cruz de Cristo. Por eso Pablo dice, lejos esté de mí el gloriarme, el jactarme en algo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, vamos aquí atrás, por favor, a capítulo 1. Versículo 21. Pablo está hablando acerca de esa sabiduría humana y el mensaje de la cruz. Y otra vez, no es nada más hablar acerca de un símbolo, sino de un acontecimiento, algo que se realizó en tiempo y espacio. Y acuérdate de esas dos palabras, tiempo y espacio. Muy importante. Pues ya que en la sabiduría de Dios, El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y chécalo. Está Chopra, está Oprah, está Fopra, Mopra, Bopra y Dopra, cada quien opinando y dando su rollo y su punto de vista. ¿Ok? ¿Y quién conoce a Dios? ¿Ok? Es interesante. El mundo puede hablar de sol a sol de Dios. Pero empiezas a hablar de Jesucristo y hay un escándalo, hay una ofensa, hay un tropezadero. Se cambian los semblantes, se cuelga la boca, se calla la gente, se te mira raro y todo. ¿Por qué metes a Jesucristo? Porque la palabra de la cruz es ofensa. Y vamos a con esto. No es con afán de ofender que predicamos a Cristo crucificado, sino porque Él nos ha dicho que es lo que va a cambiar el panorama. Bien, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura, porque nadie te va a decir, escucha, recibe, cree, depende de esto. Simplemente aférrate y depende de esto. Cuélgate de este mecate y te salva. Cualquiera filosofía siempre te va a recetar 12 pasos, 7 pasos, 5 pasos, 3 pasos, una fórmula, párate de cabeza, haz una maroma y persígnate. O algo. Siempre te van a recetar una serie de cosas que tú tienes que lograr. Y ahora eres de grupo diamante, ahora grupo platino, grupo esmeralda, etcétera. O sea, como que vas así de iniciados a expertos y adeptos. Y siempre el hombre ve eso, que poco a poco, primero alzaba solo 20 kilos, ahora alzo 50 kilos. Y dice, no, 50 kilos, sí, voy progresando. ¿Ok? Y esteroides para ayudarte. Y todo, eso es la sabiduría humana. ¿Ok? Y está, todo el objetivo es perfeccionarte a ti. Por eso es humano, es centrado en el ser humano. Pero checa que todo lo que Dios habla acerca de la salvación, Jesucristo y este crucificado está centrado en Él. Y te hace indigno, y te hace inútil, y te hace ineficaz en todo lo que haces. Descuenta y descarta todo lo que has hecho, todo lo que has sido hasta ahora en tu vida, lo hace a un lado. Y esa es la ofensa de la cruz. Entonces vamos, seguimos leyendo, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces Pablo dice, no solo yo, sino los demás. Es la doctrina de salvación, la predicación de la cruz. Entonces, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, sin distinción, Cristo, poder de Dios. No es locura ni tropezadero. Cristo, poder de Dios. Sabiduría de Dios. Y dices, ok, pues yo quería como sabiduría. Yo quería algo que me ayudara a entender. Bien, ahí está. Cristo, sabiduría de Dios. A ver, entonces esperabas un tomo así. Y 3 películas que tienes que ver para entender, y un video de capacitación, y luego un taller, y luego un seminario, ahora vamos un fin de semana, y todo eso para poder ser salvo, para poder acercarme a Dios con confianza y sin miedo. Entonces, y Él está diciendo, no, es Cristo, sabiduría de Dios. ¿Por qué? La palabra de la cruz. Y es Cristo, poder de Dios. ¿Pero cómo? La palabra de la cruz. Es locura para algunos, es tropezadero para otros. ¿Y por qué dice, para judíos, para los judíos, ciertamente tropezadero? Ok, no es con el fin de ser antisemítico o algo así, sino que cuando él escribió eso, un grupo que se caracterizaba por estar bien ante Dios, por un sistema de buenas obras, eran los judíos. Tenían el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la voluntad de Dios, pero la confianza puesta en sí mismo. ¿Okay? Y por eso, para ellos, Cristo crucificado es tropezadero. ¿Por qué? Porque descalifica y descarta todo lo que has hecho, todo lo que has logrado ser en tu vida hasta hoy. Lo descarta y lo descalifica. Entonces dice, bueno, entonces, ¿por qué me dejaste vivir y hacer esto y ayunar y no comer esto y vestirme así, no ir al baile, no fumar? Entonces, ¿por qué? Ahora, Pablo dice a los romanos que el judío tiene mucha ventaja. El que conoce la palabra de Dios y conoce la voluntad de Dios tiene gran ventaja sobre el que no. Pero solo entre los hombres. Tu ventaja de ser, como muchos aquí, de cuna cristiana, tu ventaja es que ya sabes. Pero eso no es una ventaja entre tú y Dios. Porque dime a Dios, ¿cómo le vas a aventajar? ¿Cómo puedes decir, ya te gané, Dios, yo tuve la ventaja esta vez? O sea, no se puede. Pero hay una ventaja entre otros que no saben, tú sí sabes. Pero claro, al que mucho le es dado, mucho también se le exige. ¿Ok? Entonces, siendo de cuna cristiana y que sabes, Padre Abraham y todo esto de ese niño y memorizando textos, eso es una ventaja, te ayuda. Yo, sin que nadie me dijera, yo leía la Biblia de niño y gracias a Dios, eso me ayudó, me instiló, me puso un temor de Dios, leve, chiquitito, pero me ayudó. ¿Ok? Y el que no tuvo eso, eran mis amigos. Y sí, ahora entiendo, sí, fue cierta ventaja entre ellos y yo. Pero para llegar a Dios, ellos y yo tuvimos que llegar por el mismo camino. No hay VIP, como tú vas al banco y eso es el cliente preferido. Y tú ves, y ahí está la cajera, hasta con telarañas así. Y toda la chusma se tiene que formar de este lado. Y los clientes preferidos, ¿quiénes son? ¿Cuánto tengo que dar para que sea preferido aquí? ¿Ok? Entonces, y eso es, y por eso es un tropezadero para los judíos. Imagínate, tú vas al banco, ya te dieron una tarjeta y una carta y hasta un osito de peluche que ya eres cliente preferido. Y llegas y no te atienden con preferencia. Y dices, me siento defraudado y eso es tropezadero, ¿no? Y por eso dice, para los judíos ciertamente es tropezadero. Y luego dice, para los gentiles, todos los demás, que nunca tuvimos ese sistema de saber, de tratar de vivir tu vida de acuerdo con estas normas, no lo tuvimos, ok. Entonces, dice, para los griegos, digo, los gentiles, locura. ¡Qué insensato! ¿Pero por qué así? Porque sí. ¿Pero por qué así tan directo y tan sencillo? Porque sí. ¿Pues qué no te gusta? No, pues es que es muy sencillo, es muy simple. Entonces, otra vez, porque le agradó a Dios, como él ya sabía que la sabiduría humana no le iba a ayudar al hombre, hasta le iba a estorbar, porque te hace una falsa confianza en ti. Bien, entonces dice, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ok, en esto ya estamos entendiendo por qué. ¿Por qué es tropezadero? ¿Por qué es locura? Y mi pregunta ahora, en este momento contigo, es lo siguiente. ¿Es para ti todo esto que estoy diciendo locura? O sea, tontería. ¿Por qué tanto habla de la cruz? Porque ya es el tercer domingo que estamos enfocándonos y dice, ya quiero saber del Pentateuco. Si no sabes qué es el Pentateuco, eres de mi raza, párate aquí. ¿Ok? Son los cinco primeros libros de la Biblia. Ahora sí, ya puedes apantallar tu conocimiento. Pero ¿verdad que no llegaste más cerca a Dios por saberlo? Es por medio de la cruz que nos acercamos a Dios. No hay otra puerta. ¿Ok? Tienes que pasar por ahí. Tu conocimiento nunca le va a impresionar a Dios. Tus logros nunca le van a impresionar a Dios. Ni siquiera tu santidad le va a impresionar a Dios. Él es más santo. Él es más poderoso, Él sabe más, entonces nada de eso le puede impresionar. Pero ¿sabes lo que le puede impresionar? Cuando tú dejas de patalear y empiezas a confiar aún en lo que no ves. Y ahí está, otra vez vamos a capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Otra vez saber, aido, el verbo saber por percepción. Mis cinco sentidos, sé que es cierto. ¿Por qué? Porque lo vi. Ahora, pero esto ya empieza a complicar nuestra vida. Porque tú sabes muchas cosas. Yo percibí, yo vi en internet, que un famoso cantante cristiano de los 70 fue y oró con Michael Jackson unos días antes que él muriera. Dices, ah, entonces está en el cielo ante Cristo haciendo sus movidas. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes? Porque lo viste en internet. Es una percepción que tienes. ¿Cómo sabes que eso no es una creación de algún diseñador gráfico que inventó todo el rollo y es puro chisme? ¿Cómo lo sabes? Ay, pero sí. Ah, entonces ya quieres involucrar lo que no ves y solo sientes. ¿Y por qué lo sientes? Es que tengo un ardor aquí. Ah, pero es porque tú echas chiles en vinagre de la morena todas las cenas con tus huevos revueltos y por eso tienes un ardor. ¿Sabes qué, papá? Eso no es del Espíritu Santo. Ok, entonces, pero ¿cómo sabemos entonces? ¿Cómo sé que mis percepciones van de acuerdo? Por eso Dios nos dio su palabra. Porque yo la puedo leer y tú la puedes leer. Y si no entendemos, podemos hasta con un diccionario aclarar algunas cosas y decir, por lo menos entiendo que las palabras que estoy leyendo dicen esto. Y tú lo lees igual, no hay un mensaje oculto, no hay algo raro, no hay un enigma, simplemente está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ha sido más claro. O sea, ¿qué tienes que saber más que eso, no? Ok, entonces, Dios nos dio las Escrituras como algo fuera de ti, fuera de mí, que ambos tenemos como referencia, algo objetivo, que existe con o sin mi aprobación, mi comprensión, o ni siquiera con mi acuerdo. Yo no tengo que estar de acuerdo con la Biblia, pero ella existe. La palabra de Dios existe con o sin mi acuerdo, con o sin mi consentimiento, con o sin mi entendimiento. ¿Ok? Entonces, eso es una forma. Otra es lo siguiente. Vamos aquí abajo en capítulo 2, versículo 14. Y Pablo explica aquí por qué mucha gente no entiende. ¿Por qué mucha gente no entiende? Ya vimos en capítulo 1 que una de las razones es que es tropezadero. Que Dios con una frase está descartando todo lo que has sido y todo lo que has hecho. No lo repudia, simplemente lo descarta. Dios va a decir, qué bueno, diste de comer a los hambrientos. Qué bueno, visitaste a huérfanos, qué bueno. Pero ¿sabes qué? No te conocí. No me conociste. ¿Ok? Entonces eso es un aspecto que nunca tiene que quedar fuera. Entonces, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dices, ¿y por eso te estoy diciendo, no entiendo? Leo y leo y leo y no entiendo. Necesitas entender cuánto me cuesta. Ok, bueno, el hombre natural, y dice, pues, si no eres natural, ¿qué más queda? ¿Artificial? ¿Robocop o algo así? El cristiano Robocop no entiende las cosas, no va, o sea, ya. Alguien no apagó su celular, y todos los demás sacan su celular y se lo avientan así, yo no tengo celular. Ok, el Robocop cristiano, no está hablando de un hombre artificial, sino natural aquí es la palabra del alma, ok, es psíquico, que es de donde viene psicología, psiquiatría y demás, el alma, mis emociones, mis percepciones, todo lo que involucra mis cinco sentidos y lo que ellos me pueden decir acerca del mundo alrededor, y lo que pasa dentro de mí también, mi alma. Entonces lo que hay que ver es, ok, no percibe, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que vive la vida a través de su alma nada más, que trata de entender o conocer a Dios a través de su alma nada más, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Ok, en el siglo XVIII... más o menos en los tiempos de cuando estaban naciendo apenas Morelos, Vicente Guerrero y todos ellos, a mediados de, como pon tú que por ahí de 1750, si quieres más o menos una fecha, nace lo que ahora llamamos el racionalismo. Y era, la propuesta era esto, que el hombre con el uso de la razón ha descubierto esto, ha descubierto el otro, o sea, el hombre así. Entonces con el uso de la razón el hombre va a conocer a Dios. No necesitamos ver la Biblia como revelación, sino podemos hasta disecarla, podemos analizar. Claro, tienes que estudiar lo que está escrito, tienes que desmenuzar todo eso, masticarlo, comerlo, pero es interesante. Esa es la terminología bíblica acerca de entender y apropiar la palabra de Dios, es comer. Es comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios dice que tienes que acercarte a la palabra de Dios no como observador, no como espectador de ella, sino como participante. Por eso te animamos que tengas una Biblia, que te involucres, que seas partícipe de la palabra de Dios y no nada más espectador de ella. Porque ¿quién se nutre solo por ver comida? Nadie. Y la terminología que Dios utiliza es eso. Lo haces parte de ti. Esa asesina que vas a comer al rato se hace parte de ti. Y si has estado haciendo ejercicio, se vuelve músculo porque tus músculos piden proteínas para ser mejor y más tejido muscular. ¿Okay? Entonces, por eso, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí percibir no es nada más poder observar y decir, ah, pues es esto. Tú puedes ver pasar un coche azul y tú dices, pasó un coche azul. Pero hay alguien aquí que ve pasar el coche azul y sabe el modelo, la marca, cuántos asientos, cilindros. Y si este modelo de esta marca viene con aire acondicionado o no. ¿Ok? Entonces, no es nada más percepción, eso es percibir. Pero percibe aquí incluye el concepto de aceptar. Por ejemplo, cuando estás platicando con alguien y como que no te entiende o no le entiendes y así, de repente pone otro ejemplo o explica y dices, ¡ah! Ya entendí. ¿Ok? Y al entender, aceptas lo que te está diciendo. ¿Ok? Eso es. El hombre natural, el hombre que vive, que se relaciona con el mundo, con lo que existe, a través de su alma nada más, no puede agarrar, no puede recibir o aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios porque dice, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente o examinar espiritualmente. ¿Por qué? Ok, tú tienes oídos y oyes, tú tienes ojos y ves, tú tienes paladar y gustas, tú tienes manos y palpas, ¿ok? Y tienes cinco puertas por las que el mundo llega a tu percepción y puedes tener conocimiento. Lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, lo que tocas, ¿ok? Y por eso Dios está peleado con el legalismo que se basa en no toques, ni gustes, ni aún manejes. Como si la santidad o la cercanía de Dios o lo espiritual tuviera que ver con tus cinco sentidos y nada más. Ahora, lo que ves sí importa, lo que dices sí importa, lo que comes sí importa, lo que escucho sí importa. No escuches chismes, te hacen daño. La Biblia dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves que entran hasta las entrañas, otra vez se vuelven parte de ti. Dice, ya sé que es nada más chisme, pero te lo cuento. Eso es lo interesante. Sabes que es mentira y lo cuentas. Se hace parte de ti, forma parte de esa batería de conocimiento. Aunque es falso conocimiento, forma parte de esa batería de conocimiento. ¿Ok? Bien, entonces el hombre natural, el que vive a través de sus cinco sentidos, no puede aceptar, no entiende, y es para él locura las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es, ok, para tener mis cinco sentidos, mi alma necesita este cuerpo. Entonces, a través del tacto, del paladar, de los ojos, de los oídos y todo eso, tengo mis cinco puertas por las que entra información y así participo con el mundo alrededor a través de este cuerpo. Ahora, tú a lo mejor no veías eso, pero yo de niño sí leía cuentos de miedo y de terror. Y una de las cosas que un vampiro no le gustan los espejos, porque no aparecen, no tienen reflejo los vampiros. Y no les gusta, ya en tiempos modernos, que les tomen foto. ¿Por qué? Porque no aparecen en las fotos. Y dices, ¿por qué estás contando eso? Ahí te va. Muchas veces necesitamos simplemente verlo así. ¿Cuánto importa que yo salga en la foto? ¿No es mucho de tu esfuerzo y tu angustia y hasta tu desánimo por estar o no estar en la foto? Y checa, lee otra vez en Apocalipsis, cuando está esa multitud de redimidos delante de Cristo, y vas a ver que no están sacando sus anuarios y sus álbumes de fotos, y no están diciendo, mira, ya te puse el vínculo a mi Facebook, ya puse unas fotos, estuvo chido, lástima que faltaste. O sea, no hay fotos en el cielo, no hay anuarios, no están diciendo, no hay de esos periódicos amarillos, ve usted las fotos, sangriento choque en esquina, o sea, no hay eso. No están diciendo, mira, aquí es cuando yo prediqué, aquí es cuando yo oré, aquí es cuando oramos por un enfermo, aquí es cuando, no, sino todos los ojos están hacia el Cordero, diciendo que Él es digno. Y es en el cielo, el único que sale en la foto es el Cordero. ¿Por qué será? Pues Pablo dice, versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es la forma de hacer que solo Jesús salga en la foto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver rapidito sobre esto, rapidito. Vamos a Santiago, capítulo 3, por favor, acerca de eso del hombre natural. Creo que es muy importante que podamos ubicarnos en esta situación. Santiago está después de Hebreos, que es una epístola larga en el Nuevo Testamento, y antes de Primera de Pedro. Los que estuvieron aquí estudiando Primera y Segunda de Pedro ya saben muy bien dónde está Santiago. Y Santiago nos dice, aquí escrito en capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ok, eso sí es sabiduría para Dios. Dios dice que si eres sabio, así se ve. Dice, buena conducta en sabia mansedumbre. Y si tú eres una persona que no te pueden poner una crítica o cuestionar tus acciones, o te molestas o te irrita que cuestionen tus motivos, no eres manso, ¿ok? Y eso es algo que Dios está produciendo, es fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5:22, que mansedumbre es fruto del Espíritu. Entonces, otra vez, algo que solo es explicable en mí es mansedumbre. Solo es explicable mansedumbre en mí a través de la obra de Dios. Solo se entiende que Dios obró en él porque mansedumbre no nace en este huerto. ¿Ok? Es una planta que no se da en esta tierra, de mi corazón. Pero si es sembrado por Dios, entonces puede crecer. Para que entiendas, ¿quién es sabio e entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, hay otra. No, o sea, es uno ser sabio e entendido para con Dios, pero dice, esta sabiduría, la otra, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y dices, wow, pues yo no quiero eso, eso suena mal. Eso es anticristo. Sí, terrenal, animal, diabólica. Ahora, no es bestial, es animal. Lo bestial en mí es lo físico. Que realmente en nada difiere este cuerpo que el cuerpo de un cerdo, de un perro, de un hipopótamo. Necesita respirar, necesita descansar, necesita alimentarse. Mi cuerpo depende de agua, mi cuerpo depende de oxígeno. O sea, en nada difiere este cuerpo. Necesita lo mismo que una golondrina sobre la carpa. Este cuerpo necesita no más que muchos kilos más de alimento. Entonces, mi alma no puede alimentarse tan solo de la información que este cuerpo le puede proporcionar. Lo que veo, lo que oigo, lo que puedo comer, gustar, lo que puedo tocar. Mi alma necesita alimentarse de otra cosa. Y la Biblia dice, por eso el espiritual, lo que vimos en 1 Corintios 2, el hombre espiritual es uno que depende del espíritu para conectarse con Dios. O sea, tiene acceso a otra información, otra forma de nutrirse, otra forma de fortalecerse, orientarse, dirigirse a través del espíritu y no tan solo a través de su cuerpo. Entonces, entonces cuando dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, sobre la tierra, animal o psíquico, lo mismo que el hombre natural. Aquí lo llama animal. Ánimas es una palabra arcaica para decir almas. ¿Okay? El hombre psíquico que vive a través de emociones y lo que sus cinco sentidos le pueden revelar. Entonces, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación o confusión, o una forma más coloquial nuestra, porque la palabra es acatastasía, que es sacarlo de su lugar, nosotros diríamos sacado de onda. Cuando empiezo a ver gente que se está sacando de onda, digo, aquí hay celos y contención. Contención, un sinónimo en la Biblia es rivalidad. Quítate, yo me paro aquí. ¿Okay? Entonces, donde hay celos y contención, hay perturbación o saques de onda y toda obra perversa. No hay buen fruto de eso, dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Otra forma de decir eso es fácil de tratarle, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Cuando veo a alguien titubeando en la voluntad de Dios, todavía no ha captado la sabiduría de lo alto porque tiene incertidumbre. Sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de lo alto no necesita fingirse. Habla por sí sola. ¿Okay? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, después de Santiago, hay tres lugares en la Biblia que se usa esa palabra psíquico, que es aquí el hombre natural, aquí en Santiago, animal, y ahora vamos a San Judas. Okay, después de Santiago tenemos primera y segunda de Pedro, después primera, segunda y tercera de Juan, y el penúltimo libro en la Biblia es San Judas. Capítulo 1, o si quieres capítulo único, porque solo tiene. Versículo 19. Está hablando de cómo será en los últimos tiempos en los cuales vivimos. Dice, en versículo 19, estos son los que causan divisiones o separaciones, dice. Los sensuales que no tienen al espíritu. Ahora, sensual aquí, y muchas veces nosotros decimos sensual, como bañarte en chocolate derretido. O sea, eso es sensual. No, ¿ok? Megan Fox, nada, no, o sea, eso es otra cosa. Sensual es otra vez es psíquico. Lo que es traducido en 1 Corintios 2, natural, en Santiago, animal, y aquí sensual. O sea, vive y cree lo que viene a través de sus cinco sentidos, y en eso se basa para creer, para actuar, ¿ok? Y de eso se nutre, sensuales, dice. O sea, que de sus sentidos dependen. Y tú y yo vemos, oímos, tocamos, gustamos, etcétera. ¿Ok? Tenemos cinco sentidos. O, normalmente. A veces yo no. Pero tenemos los cinco sentidos y son útiles para percibir y relacionarnos con el mundo fuera de esta piel. ¿Ok? Pero hay algo más allá de todo lo que mis cinco sentidos pueden captar, y son las cosas de Dios. Y por eso tenemos la palabra de Dios, que es espiritual. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, va más allá de lo que mis cinco sentidos pueden explicar. ¿Ok? Y trabaja en mí. Y es como una espada cortante de dos filos. Entonces, cuando dice los sensuales que no tienen al espíritu, y luego nos da la alternativa. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Es la alternativa a ser psíquico, natural, no percibiendo, no aceptando, no tomando en cuenta las cosas de Dios cuando tomo decisiones, cuando actúo, cuando reacciono, cuando respondo y demás. Mis prioridades, mis preferencias y todo, simplemente lo que mis cinco sentidos me predican, eso creo. Entonces la alternativa a eso es conservarme en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, que es edificarme en mi fe, que para Dios es santísima, orando en el Espíritu Santo. Eso es la alternativa a ser animal, natural, sensual. Eso es la alternativa. Ahora, la falsa espiritualidad muchas veces propone, eso es espiritual. Y realmente, ¿te has preguntado por qué no tenemos sección fumar aquí en Semilla? Porque eso, que fumes o no fumes, no te hace más santo. Porque entonces alguien podría decir, ya me pasé a la sección no fumar. Ya soy más espiritual. Ahora, disciplina, dominio propio y no es ser dominado por algo como nicotina, eso es fruto del Espíritu de Dios obrando en tu vida. Ya no dependes de nicotina, dependes de Dios. ¿Ok? Eso es espiritual. Pero si pintáramos una raya para decir los nacos y los chidos, los carnales, los naturales, los animales y los espirituales. O sea, como que no, porque entonces nomás dices, me echo 3-4 chicles, me cambio la ropa, ya soy espiritual. Ya no huelo a tabaco. ¿Ok? Entonces ya estás diciendo que porque tus cinco sentidos ya no captan el olor o la presencia de tabaco en mi vida, soy espiritual. Entonces ya entendemos un poco mejor cuando Pablo habla de dar a conocer el aroma de Cristo, de vida para vida. Algunos, los que se pierden, dice que la palabra de la cruz es locura para ellos. Para los que se pierden, dice también es olor de muerte, para muerte. Porque dicen, ah, es locura, ay, qué tonto es eso, ay, qué aburrido, ya no vengo. Pero para los que se salvan, dice, la palabra de la cruz es Cristo, sabiduría de Dios, Cristo, poder de Dios, hecho para nosotros, santificación, justificación, redención y salvación. Eso es lo que es para nosotros, que nos salvamos. Porque la palabra de la cruz para nosotros no es ni locura, ni es tropezadero. Ok, entonces eso empieza a ser un parteaguas en nuestra vida y en nuestro entendimiento de este asunto tan importante. Ok, si vuelves por favor conmigo a 1 Corintios capítulo 2, volvemos a leer este párrafo tan importante para nuestra vida. A ver si ya lo hemos entendido mejor. Ahora sí ya captamos, ya aceptamos, percibimos las cosas del Espíritu de Dios en este asunto. Entiendo mejor la cruz, no como un símbolo, sino algo en tiempo y espacio. ¿Y por qué? Porque el hombre natural, si no sucedió en tiempo y espacio, no sucedió. Por eso los naturalistas, no los naturistas que te dan chochos y extractos de hierbas, no, eso es otra cosa. Los naturalistas dicen que solo lo que tú y yo podemos percibir, nuestros cinco sentidos, solo eso existe. Y por eso de ahí nace el ateísmo. Dios no existe porque no lo veo. No le toco, no le huelo, no le oigo. ¿Okay? Entonces, los naturalistas proponen la siguiente pregunta. Si un árbol se cae en medio de un bosque y nadie lo escuchó, ¿sabes la pregunta? ¿En verdad cayó? O sea, si yo no lo vi, no sucedió. Como los hombres. Si tu mujer no te ve lavando un plato, no lo lavaste. Tienes que hacer lo que ella te vea lavando los platos, entonces eres un campeón. Si no lo vio, no sucedió. Otra vez es la mentalidad naturalista que ok. Dice, sí, pero es muy sabio. Ok. Y Dios nos regala a todos nosotros que somos naturales sin Cristo. que solo podemos saber si algo existe a través de nuestros cinco sentidos. Dios nos provee en tiempo y espacio, donde funcionan mis cinco sentidos, me provee la crucifixión. En un momento de la historia, hubo un día antes y un día después de la crucifixión. Hubo un desayuno para alguien ese día. Alguien desayunó ese día. Alguien rompió un plato en su cocina ese día. Un niño lloró ese día porque nació el día que Jesús fue crucificado. Algo sucedió. Muchas cosas sucedieron ese día. Entonces fue un día en tiempo y espacio donde tú y yo vivimos. Dios nos regaló la crucifixión. Pero a través de la crucifixión salimos de tiempo y espacio y la necesidad de saber que es cierto porque mis cinco sentidos me lo han predicado. ¿Qué dicen los samaritanos a la samaritana? Ahora creemos no porque tú nos dices, sino porque nosotros le hemos visto y creído en Él. Y a eso nos quiere llevar Dios. No solo porque mis cinco sentidos me dicen que Jesús fue crucificado y resucitó, sino porque sé que vive porque vive en mí. Ahora lo conozco. Eso es. Eso es la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Pero dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Ahora ves a través del lente que presentó Pablo para que los corintios pudieran ver a Jesús. ¿Estás viendo a Jesús a través de ese lente ahora? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, en esto vamos a parar, vamos a hacer una oración, pero en esta oración vamos a hacer lo siguiente. ¿Hay alguien aquí enfermo? ¿Hay alguien aquí que no tiene trabajo? ¿Hay alguien aquí que necesita dirección en su vida? ¿Hay alguien aquí que necesita consolación? ¿Hay alguien aquí que ha perdido esperanza? Ok, si estás entre eso, te pido que te pongas de pie y todos se van a poner de pie. Si estás enfermo, necesitas trabajo, necesitas dirección, necesitas consolación, necesitas que Dios te devuelva esperanza, que te pongas de pie. Si hay alguien que a través de este lente por fin vio a Jesús y se da cuenta, no, papá, lo que yo necesito es salvación, yo necesito empezar en ese paso, también ponte de pie. Entonces, como dice la palabra, para que nuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a pedir que Dios, conforme a su palabra, simplemente conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha dicho, no a lo que yo diga o yo, lo que yo insista o que yo reclame, no. Conforme a lo que tú has dicho, Señor, en tu palabra, tú demuestra, dice, por demostración del Espíritu y de poder. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús, quien fue crucificado por nosotros en tiempo y espacio y definió la historia humana y la historia nuestra en su muerte. Y en un tiempo para nosotros fue locura esto, en un tiempo para nosotros fue tropezadero, pero ahora para nosotros es Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios, y tú tienes la razón, Dios nuestro, y tú tienes el poder. Y venimos como el leproso a ti, los enfermos aquí, diciendo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús respondió, quiero, sé limpio. Y pedimos, Señor, que tú demuestres tu poder, conforme a tu palabra, no conforme a la nuestra. Y Señor, para los que no han encontrado trabajo, pedimos, Señor, que tú suplas toda su necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. No todo su antojo, toda su necesidad, Señor. Y que sea evidente a través de esto que nuestro tesoro no es sanidad, nuestro tesoro no es prosperidad, nuestro tesoro es Cristo y este crucificado. Y Señor, pedimos que tú consueles al que está desconsolado. Porque tú dices que las cosas que están escritas en tu palabra fueron escritas para nuestro ejemplo, para que tuviéramos consolación. Y todo lo que hemos visto, Señor, en las historias bíblicas, en los preceptos y los mandamientos y las profecías, es que tus planes para nosotros son para bien y para paz. Entonces, Señor, vuelve consolación al corazón quebrantado este día. Y pedimos, Señor, para los que han perdido esperanza, que igual tu palabra dice que nacimos por tu palabra de nuevo para una esperanza viva. Eso es lo que tu palabra dice. Y te pedimos, Señor, que tú devuelvas esperanza al corazón que lo ha perdido, conforme a tu palabra. Y demuestra el poder de tu Espíritu, que lo único que puede explicar esta esperanza, lo único que puede explicar esta consolación, lo único que explica esta sanidad, lo único que explica que ahora encontré trabajo, lo único que explica que ahora encontré dirección, porque tu palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tu palabra lo dice, Señor. Entonces, dirige los pasos del que necesita dirección. Y te pedimos, Señor, por el que hoy viene necesitando salvación, que apenas al primer paso está llegando, dale salvación, Señor. Porque tu palabra dice que de tal manera tú amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel o aquella que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no agregaste que sepa mucho, que haga mucho, ni siquiera que cambie mucho antes de llegar a ti, sino que tan solo confíe. Ya los cambios, Señor, en nuestra vida, el trabajo y qué hacemos con el dinero y los ingresos, la sanidad y qué hacemos con la salud que nos das, la consolación y qué hacemos con la alegría que esa consolación trae en nuestro corazón. Todo eso, Señor, te lo dedicamos, dirigiendo nuestros pasos, devolviéndonos esperanza y todo que con nuestra tremenda necesidad venimos ante ti. Conforme a tu palabra, Señor, úsalo. Y demuestra que ninguna de estas cosas es nuestro tesoro, sino lo es Jesucristo y este crucificado. Y por eso venimos pidiéndote, Señor, que presentes a Jesucristo en y a través de nuestra vida. En todas estas circunstancias, Señor, revélate como el más hermoso, como el único que aparece en la foto al final. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, el que dio su sangre, que dio su vida por mí. Y creo que con esto sé que me amas, sé que me has redimido, sé que vienes por mí. Y te doy gracias, Señor. Amén.